Buenas noches a todos otra vez. Yo creo que hemos pasado un campamento, por lo menos este es un campamento diferente para mí, para mi familia, porque siempre estamos del lado de Teodoro. Ahí en Oregon estamos tratando de organizar junto con Bart los campamentos y pues ahora estamos del lado que él está cuando va de visita a nosotros y que por cierto nos encanta que vayan ustedes a visitarnos allá a Oregon y ojalá y muchos de ustedes tuvieran la oportunidad de algún día visitarnos por allá y nos encantaría tener el gusto de recibirles a todos ustedes. Pero vamos a lo que, ahora sí que a lo que te truje, Tencha, ¿no? Como dicen por ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia, otra vez en el capítulo 21. Y en esta ocasión vamos a continuar con el versículo 18 hasta el 22. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche. Gracias por este campamento que tú nos has prestado para venir y gozarnos en comunión con otros hermanos, algunos de ellos conocidos, otros apenas que conocemos. Y no sé, cada vez, Señor, que celebramos cosas así, es como, me imagino, es una pequeña muestra de cómo va a ser un día cuando estemos todos reunidos contigo en el cielo. Te damos gracias por esa oportunidad que nos has dado de estar aquí. Esta noche te pedimos, Padre, que nos guíes a través de este pasaje, capítulo 21 de Mateo. Y te pido, Señor, que podamos tener corazones receptivos, suaves, para guardar lo que aprendamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace rato, en la mañana hablábamos de la limpieza del templo, ¿no? Y ahí aprendimos que las cosas espirituales deben de tener importancia para nosotros, los creyentes. Y lo que vamos a ver a continuación sucedió al día siguiente, es decir, estábamos el lunes, ahora vamos al día martes de la última semana de Cristo aquí en la tierra. Lo que aprendimos acerca de la limpieza del templo también es que Jesús estaba apuntando hacia la hipocresía religiosa, sobre todo de los líderes religiosos de Jerusalén. Y no sé, en estos, hablando de los campamentos, estos últimos campamentos ahí en Oregon, la verdad es que yo disfruté muchísimo las enseñanzas, siempre me encantan, ¿no? Pero esta vez fue algo muy especial para mí porque me hizo realmente como abrir los ojos, ¿no? Aprendimos de cómo de veras debemos estar atentos a la voz del Señor. Y qué tan fácil es para nosotros muchas veces caer en una religiosidad, en una rutina religiosa, en hacer las cosas, pero solamente ya como por una tradición y no servir a Cristo con el corazón. Yo creo que es fácil, muy fácil caer en eso. Y relacionado con eso, hubo algo en este campamento pasado que realmente me preocupó. Y a lo mejor los que estuvieron ahí, lo platiqué con mi esposa, con mi hija Pamela también. Pero es ver a tantos jóvenes que estuvieron en ese campamento, pero al estar con ellos tú podías notar que realmente era como que si no estuvieran allí, era como que estaban desconectados en su propio mundo, ¿no? Hablando de lo que, pues yo no sé, nunca nos ponemos de acuerdo en los mensajes, pero es esa falta de atención que estamos poniendo como padres en nuestros hijos. Pero los vi totalmente desconectados, como que no se identificaban realmente con lo que estaba pasando en ese campamento. Y me preocupé más todavía cuando en conversaciones escuché a padres decir, es que están en la época de la rebeldía, están en la edad de la choca, como decimos, ¿no? Y la verdad yo no sé qué me preocupó más de las dos cosas, ver a esos jóvenes que en realidad tú puedes ver que están desconectados de Cristo y que están ahí solamente de manera religiosa porque sus padres van a la iglesia, o escuchar a estos padres que dicen que es solamente una cuestión de rebeldía, es una cuestión que les va a pasar. ¿Sabes una cosa? No es una cuestión de edades, no es una cuestión tampoco de hormonal, porque muchas veces hasta decimos, ya se les pasará. Esto es una cuestión espiritual, es una batalla espiritual. Y lo que realmente me enseña es que como padres estamos descuidando realmente a nuestros hijos. Pensamos que porque ellos van a la iglesia es suficiente para que ellos vayan a obtener la salvación. Nos hemos, no sé, conformado con venderle religión a nuestros hijos. Vivimos en una época que les hemos dado todo a nuestros hijos, pensando que eso les va a hacer bien, cuando yo pienso que es todo lo contrario. Y no sé, es algo que realmente me preocupó eso. Y ese es el peligro de no poner las cosas espirituales en el primer lugar de nuestra vida. Ese es el peligro de aún nosotros como padres no estar dando el ejemplo de poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Y con tristeza lo digo, ¿no? Muchos de los jóvenes que yo podía ver en campamentos pasados que iban por allá, en el mal camino, en estos campamentos ya no los vi. Jóvenes que iban a la iglesia, que llegaron a tener cierta edad para tomar sus propias decisiones, y ¿saben qué decidieron? Seguir al mundo. Y yo creo que nosotros como padres tenemos una responsabilidad grandísima porque hemos fracasado en enseñar, hemos fracasado en instruir, en disciplinar y en poner atención a nuestros hijos. Hemos fallado en estar orando por la salvación de nuestros hijos. Les hemos dado religión y no como una de las camisetas que, por cierto, compré una ahí que dice: Cristo no es religión, Cristo es una relación. Y lo que vamos a ver tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y este es un llamado de atención a todos nosotros como padres de tener cuidado. Estos campamentos es algo muy bonito y los jóvenes se divierten mucho. Pero lo más importante es enseñarles que con Cristo necesitamos tener una relación. Porque la religión no les va a salvar de ir al infierno. Así de fácil te lo pongo. Si no te preocupa que tu hijo vaya a la condenación eterna, si no te preocupa, déjalo por donde va ahorita. Si realmente te interesa su estado espiritual, tenemos la obligación como padres de invertir más en ellos. Y eso solamente se los dejo como un comentario, que algo que a mí en lo personal me preocupó, y sobre todo los comentarios de los padres que piensan que por ir a la iglesia a sus hijos con eso es suficiente. Y no es verdad. Esa es la mentira más grande de Satanás. Satanás te quiere vender la religiosidad. Pero sabemos que eso no va a salvar a nadie. Y esta tarde, por cierto, vamos a hablar de otro evento. Otro evento que ocurrió, como dije, ya en la mañana del día martes. Y vamos a hablar de la maldición de la higuera. Y este suceso era en realidad una acusación de parte de Jesucristo nuestro Señor, precisamente ante la hipocresía religiosa. Estos hombres religiosos no pudieron soportar en realidad que su Mesías viniera para condenarles, viniera para decirles lo que realmente estaba pasando dentro de sus corazones. Jesús lo que les estaba diciendo es que ustedes no han dado el fruto que se esperaba de cada uno de ustedes. Y ese, ya para el día viernes, como lo hemos dicho vez tras vez, Jesús estaría siendo llevado ya a la cruz, porque no estuvieron dispuestos a aceptar lo que Cristo vino a mostrarles en su corazón. Y vamos a comenzar ahí entonces, en el versículo 18. Versículo 18 nos dice: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, se está refiriendo a Jerusalén, obviamente, Jesús tuvo hambre. Y aquí sabemos que Jesús había pasado la noche en dónde, ¿a dónde se retiraba cada vez? A Betania, ¿no? Según el versículo 17, había pasado la noche en Betania, y por la mañana, quizás no se tomó su cafecito en la mañana, y no andaba de muy de buenas Jesús, porque vamos a ver lo que hizo. Y dice, se volvió a dirigir hacia a Jerusalén, y dice que tuvo hambre. Y cuando hablamos de hambre, pues decimos, ¿cómo que hambre? Pues muchas veces nos enfocamos en el aspecto divino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y decimos, ¿cómo que tuvo hambre? Pero se nos olvida también que Jesús también era 100% hombre como nosotros. Y tener hambre es algo muy humano. Es algo que nosotros podemos experimentar. Y de hecho ahorita pues ya me están medio crujiendo otra vez las tripas porque ya estoy oliendo lo que viene de la cena, ¿no? Entonces es algo que tú y yo como humanos podemos experimentar, y también nuestro Señor Jesucristo lo experimentó porque Él era también 100% hombre. Y eso es lo maravilloso, ¿no?, del misterio de las dos naturalezas de nuestro Señor. Por un lado tenemos al Dios de dioses, Señor de señores, ¿verdad?, Jesucristo en toda su deidad. Y por el otro lado, vemos su humanidad representada aquí, cuando el Señor sintió también hambre, algo muy humano. Y dice en el versículo 19, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Jesús, en este caso, había venido precisamente a salvar a su pueblo, a esta higuera frondosa, ¿no? Había venido a salvar a su pueblo de sus pecados, se había acercado a ella, y eso está representado en esos tres últimos años de su ministerio, que había estado ministrando al pueblo de Israel, comprobando evidencia tras evidencia que Jesucristo era el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero ¿qué fue lo que halló cuando se acercó a la higuera? Nada. No había fruto, no halló fruto. Esa higuera era solamente pura apariencia, muy frondosa, pero no tenía nada de fruto. Y pues yo no sé mucho acerca de las higueras, aunque tengo dos pequeñas higueras en mi casa, que por cierto no me han dado más que 3 higos cada año. Ya estoy planeando a lo mejor cortarlas, pero dicen que, según lo que he estudiado, me tengo que esperar por lo menos 5 años para que se empiece a dar fruto más o menos bueno. Pero yo no sé mucho y me puse a leer un poquito acerca de esta planta, ¿no? Y aprendí que hay variedades, hay algunas variedades y diferencias entre las variedades de higos. Hay unas higueras que dan cosechas 2 veces al año. A la primer cosecha, que es más o menos en la época de la primavera, al fruto que tiene la higuera en esa época se le conoce con el nombre de brevas. No sé si ustedes habían escuchado de eso. Yo soy totalmente ignorante de muchas cosas, pero en la horticultura y en las plantas soy peor. Pero a esa primer cosecha, en la primavera se le conoce como brevas. Y a la cosecha, en la segunda cosecha del año, que es ahí por aproximadamente en la época del otoño, que es cuando dan las higueras otra vez frutos, se le conoce como lo que nosotros conocemos como higos. ¿No sabía eso? No hay mucha diferencia entre los dos frutos. La única diferencia más grande es que dicen que las brevas vienen antes. Aquí tengo una, Teo me fue a conseguir unas a Morelia, porque aquí no había, Y aquí tengo una hoja de higo. Dicen que las brevas vienen antes de las hojas, mientras que la cosecha del otoño, que son los higos, salen después de las hojas. Las brevas vienen antes y los higos salen después de las hojas. Así es que cuando leemos aquí que Jesús no halló ningún fruto, sino solo hojas, está implicando que Jesús esperaba ver por lo menos ¿qué? Si vienen antes de las hojas, esperaba ver por lo menos las brevas listas, ¿no? Pero su sorpresa fue que cuando llegó allí, no vio absolutamente nada. Una higuera muy frondosa, con una apariencia de que tendría mucho fruto, pero una higuera estéril. Las hojas de la higuera a veces representan simbólicamente el intento que hacemos nosotros los seres humanos para arreglar la relación que tenemos con Él. Y eso viene desde el libro de Génesis. Si gustan abrir sus Biblias, ahí en el capítulo 3 de Génesis, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Representan todo intento religioso, que no nos cuesta trabajo, ¿verdad?, de tratar de hacer obras para poder llegar a Dios. Y en este pasaje, en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y está hablando ahí cuando Adán y Eva pecaron, y dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde ahí vienen los higos, ¿no? Desde aquel entonces. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos habla de acción. Son verbos que implican acción. Tuvieron que hacer cosas para crear algo, para vestirse. ¿No es así? Pero yo me imagino qué incomodidad, ¿no? Imaginen ustedes, ¿alguna vez han tocado una hoja de higos? ¿Quién ha tocado una hoja de higos? ¿Quién la ha tocado así con su mano? No son muy suaves, ¿eh? Si tú tocas una hoja de higos así, en realidad tienen pequeños filamentos, son casi como espinitas. Ahora imagínate tú tener una ropa interior hecha de esto. ¿Cómo te sentirías? Uy, pues andaríamos así todo el día, ¿no? Como moviéndonos así, con incómodos, ¿no? Obviamente no son tan cómodas como la ropa que usamos hoy en día de algodón. Entonces crean incomodidad. Igual son las obras que hacemos o tratamos de hacer para llegar a Dios. Son incómodas, no nos causan gozo, al contrario, se convierten en una carga para nosotros. Pero además, yo no sé cuántas hojitas de estas tuvieran que usar Adán y Eva para coserse un delantal. Y aún así, ni aunque pudieran usar muchas hojas, yo no puedo creer, o me cuesta trabajo creer que pudieran cubrir totalmente su desnudez. Y también así son las obras, ¿no? Son insuficientes siempre y son ineficientes para que nosotros podamos lograr alcanzar una relación íntima con Dios por el pecado que hay en nosotros. Y después de todo eso, otra cosa es que no son resistentes. Imagínate tú una ropa interior de esto, ¿no? Que de repente te agachas y ¡híjole! Ya se te rompió una pedazo, ¿no? Ya andas ahí tratando de taparte todo, ¿no? Y así son las obras también, ¿no? Constantemente tenemos que estar haciendo obras y obras y obras que son insuficientes para un día poder llegar a tener una relación, cosa que jamás lo vamos a poder lograr, porque la obra más grande ya la hizo Cristo en la cruz. No hay obra que tú y yo podamos hacer que se pueda comparar con el sacrificio de Dios mismo encarnado en la cruz. ¿Qué obra puedes hacer tú? ¿Qué obra puedo hacer yo para tratar de satisfacer a un Dios que es santo y puro? ¿Qué obra podemos hacer? Ninguna. La única obra que pudo lograr eso fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Así es que las hojas de la higuera representan eso. Representan el intento de nosotros los seres humanos de tratar de hacer obras para llegar al cielo. Religiosidad, hipocresía religiosa. Y hay muchas higueras frondosas como estas, ¿no? Dentro de la iglesia también. Ah, ¿cómo? Sí, hay muchas higueras frondosas dentro de la iglesia. Higueras que están llenas, llenas, llenas de hojas, pero no tienen ¿qué? Fruto. Evidencia de que son higueras estériles. Pura apariencia, pero no hay fruto en sus vidas. Personas que van a la iglesia, que aparentan tener una vida espiritual agradable, personas que aún se bautizan en la iglesia, personas que aún llegan a ser líderes de la misma iglesia, pero que no saben nada de tener una verdadera relación personal con Jesucristo. Solo es religión. Higueras muy frondosas, pero sin fruto. Tienen la apariencia externa de religiosidad. Y algunos pues llegan hasta predicar y enseñar la palabra de Dios. Y cuando tú los escuchas, ¡wow! Ese cuate, ¿qué don tiene para hablar? Pero cuando tú ves su vida, lo que él predica no concuerda con lo que él vive. Son higueras estériles, muy frondosas, mucha apariencia, pero están muertos espiritualmente. No conocen al Rey de Reyes personalmente. No sé, escuché una ilustración y a lo mejor ustedes ya la han escuchado, pero dos hombres estaban en una reunión y uno de ellos era un actor. Y este actor, pues supuestamente se había convertido a Cristo. Como muchos, ¿no? El cantante fulanito se convirtió y... ¡ay, mira qué padre! ¿No? Pero ya después ves sus vidas y dices, no, una higuera estéril, ¿no? Pero el otro era un anciano predicador. Y a ambos se les pidió en esa reunión que si podían representar el Salmo 23. Si lo podían ellos, leer o representar con sus propias palabras el Salmo 23. Y el primero que empezó fue el actor. Y cuando lo hizo de maravilla, ¿no? Como un actor lo hubiera hecho, con mucha elocuencia, con mucha facilidad, mucha expresión. Y cuando terminó de leer el Salmo 23, toda la gente que estaba ahí aplaudiendo, ¿no? Y después le tocó su turno al anciano predicador. Este hombre pues no lo leyó el Salmo, este hombre lo sabía de memoria y empezó a leer, a hablar del Salmo 23 y con una voz entrecortada ya por la edad y con mucha sencillez, el hombre pues citó el Salmo 23. Y cuando terminó este hombre, no hubo persona allí que no estuviera derramando una lágrima por la manera en que este hombre había citado el Salmo 23. Y hubo un gran silencio de repente hasta que el actor se paró y dijo, ¿saben qué? Yo hice todo mi intento, todo lo posible por tratar de expresar de la mejor manera el Salmo 23. Pero este hombre, puedo notar que conoce personalmente al pastor del Salmo 23. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre la religión y tener una relación personal con el pastor de todas las almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Entre profesar creer en Cristo, siendo un hombre religioso, estando lleno de hojas, muy frondoso, mucha apariencia, y tener una verdadera relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, y dar un verdadero fruto. Así es que la lección es, esta lección que tenemos aquí es que si decimos que hemos creído en Cristo, Jesús espera encontrar fruto en tu vida y en mi vida. Si tú dices ser creyente en Jesucristo y si has creído de corazón, Jesús espera hallar fruto en tu vida. Y a continuación Jesús aprovecha la siguiente parte que vamos a ver para darles otra lección a sus discípulos. Y vamos a ver cómo reaccionó Jesús en esta ocasión después de ver a esa higuera que no dio nada de fruto. Y eso lo vamos a encontrar en la segunda mitad del versículo 19, donde dice: y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. En el Evangelio de Marcos se nos dice que Jesús maldijo a la higuera y al instante, caput, se murió la higuera, se secó totalmente, ¿no? Así es que la maldición, creo yo, la maldición de esta higuera no fue en realidad porque no tuviera fruto, porque aún en el Evangelio de Marcos se nos dice que no era tiempo de higos. En realidad Jesús maldijo esta higuera porque dio la apariencia de tener vida, pero en realidad estaba muerta. Esa fue la razón por la cual maldijo a la higuera. No porque no hubiera fruto en sí, sino porque dio la apariencia. Todos los signos, las señales estaban allí de que debía de tener fruto, pero en realidad era una higuera estéril. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Jesús estaba condenando a aquellas personas que aparentaban tener una relación con Dios, pero en realidad no había fruto en sus vidas. Estaban espiritualmente estériles, espiritualmente muertos. Entonces, aquí está lo que podemos aprender, y esto es bien importante, porque en realidad creo yo que es mortal, y lo digo literalmente, es mortal, aparentar ser cristiano y no serlo. Es mortal, porque puede traer, ¿qué? Consecuencias eternas a nuestra vida. Si tú dices que eres cristiano, pero no das fruto, eso Jesucristo está diciendo es digno de condenación, porque no eres la cosa real. No hay un verdadero fruto en tu vida. Y hay que muchas personas que profesan ser cristianos, ¿no? Pero la realidad es que no lo son, son higueras falsas. Y eso es lo que Jesús está denunciando aquí. Y esa fue la lección para sus discípulos, pero también es una lección para nosotros que estamos aquí. A lo mejor tú eres una persona que pues has venido o has ido a la iglesia por años, y como decían hoy o ayer, no me acuerdo, ¿no? Hay jóvenes o niños que han nacido dentro de la iglesia y que asumimos muchas veces que ya por estar yendo a la iglesia cada domingo, ya los hijos también ya tienen una relación personal con Cristo. Pero como también se dijo en estos días, la relación es personal con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a tomar una decisión personal por Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que Cristo nos va a pedir cuentas personalmente a cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a reconocer que somos pecadores, que necesitamos en realidad sanidad de Cristo. Y si tú no tomas esa decisión, y si tú piensas que solamente por venir a la iglesia o por ir a las reuniones de varones o de mujeres o lo que tú quieras, y tú piensas que por eso vas a ir a la eternidad y pasarás la eternidad con el Padre, estás muy equivocado. Necesitas tener una relación con Cristo. Y para eso tienes que llegar a creer que Él vino a morir por tus pecados en la cruz. Y Él te está ofreciendo la vida eterna, pero tienes que llegar a aceptarlo personalmente. ¿Está claro? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues no todo lo que brilla es oro, y no toda higuera frondosa tiene en realidad higos y fruto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo respondieron sus discípulos a lo que Jesús hizo a la pobre higuera? Vamos a ver en el versículo 20,
Dice, los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? ¡Wow, Señor! ¿Cómo hiciste eso, no? Enséñanos, ¿podremos nosotros llegar de alguna manera a hacer este tipo de cosas que tú haces? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo pudiste lograr que la higuera se secara de manera inmediata? Y Jesús les ofrece una explicación en los siguientes versículos, versículo 21 y el versículo 22. 21 dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Ese es un versículo que muchos hemos aprendido, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Pues es evidente que lo que hizo Jesús en este momento con la higuera está relacionado directamente con la oración de fe a Dios. Muchos han orado fervientemente a Dios por alguna situación en su vida. Y después de mucho tiempo de haber estado orando y quizás no haber recibido la respuesta que ellos o nosotros hubiéramos esperado, ¿qué nos pasa? Muchas veces hay desánimo, ¿no? Y he escuchado a personas aún decir que, oh, es que yo he perdido mi fe en la oración. He perdido mi fe en la oración. ¿Has escuchado esa expresión? O a lo mejor alguna vez tú lo has dicho. No, yo ya no tengo fe en la oración porque el Señor no me concedió lo que le pedí. Pero yo creo que hay un problema en esa expresión, ¿no? Una cosa es tener fe en la oración y una cosa es tener fe en Dios en tu oración. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Muchas veces ponemos la fe en la oración, por ejemplo, pone su enfoque más bien en la oración en sí misma, en cómo hacemos nuestra oración, qué posturas usamos, cuánto tiempo es el que estamos dedicando para la oración, y ponemos todo nuestro enfoque en la oración en sí, pero se nos olvida poner nuestro enfoque en el Dios a quien estamos orando. La fe es en el Dios a quien estamos orando, no en la oración en sí misma. Porque muchas veces usamos la oración como si fueran palabras mágicas. Y esperando que al término de nuestra oración, Dios nos va a responder y siempre nos va a conceder lo que nosotros queremos. Aún usamos hasta este mismo versículo, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Y cuando no lo recibimos, ¿qué pasa? Ay, pues ¿qué pasó, Dios? ¿No me prometiste que si te pedía, que si creía de veras y te pedía esto, me ibas a conceder? Pues ¿por qué no me contestas, no? Entonces, cuando no funciona, nos ponemos tristes, nos desanimamos y quizás hasta decimos, es que no sé orar a lo mejor, o no usé las palabras determinadas, o no oré el suficiente tiempo, o no oré en cierto lugar específico, porque el Señor no me ha contestado. Ahora, la diferencia cuando hacemos una oración de fe, es decir, cuando el objeto de nuestra oración en sí es Dios y no la oración, aun cuando oramos y nuestra oración en sí no sea respondida con un sí, podemos tener calma, podemos tener tranquilidad, podemos tener consuelo, porque sabemos que Dios conoce mejor cuáles son nuestras necesidades en sí. ¿Sí? Miren, Dios nos creó bien diferentes a cada uno de nosotros. Algunas personas hablan muchísimo. Yo puedo, por ejemplo, Juan Carlos, ¿cómo habla, no? Yo admiro a Juan Carlos, ¿cómo puede sacar tantas palabras en tantos minutos, en tan poco tiempo? Y puede seguir platicando y platicando. Y ahorita estaba platicando con el señor Josué, ¿verdad? Y los dos se ve que tienen, pero plática, pero les sobra, ¿no? Entonces, hay personas que hablan hasta por los codos. Habemos otros que hablamos menos. Y hay otros que hay que hasta retorcerles el brazo para sacarles una palabra. Por ejemplo, las mujeres. Y no se rían. ¿Por qué se ríen? Las mujeres, yo creo que fueron creadas para hablar 10 palabras a uno contra el hombre. ¿Cierto o no? Además, dicen que si, por ejemplo, tienes a 2 testigos en un accidente, y si tú quieres saber los detalles de lo que pasó, le preguntes a una mujer. Si realmente quieres saber lo que pasó, le preguntes al hombre, porque somos más concretos. ¿No es así? Si ustedes me preguntaran a mí o a mi esposa Adriana, que describiéramos a una persona que conocemos bien, en este ejemplo voy a poner a Pamela, mi hija. Yo les digo que a Adriana a lo mejor le va a tomar unos 5 minutos describir a Pamela, cuando yo a lo mejor lo voy a hacer en 10 segundos. Ahora, mi pregunta es, ¿está mal eso? Ambos estamos describiendo a la misma persona, pero Dios nos creó diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, no porque hables más, Dios te va a oír más. Era lo que Jesús decía, no porque usemos repeticiones en vano, Él nos va a escuchar más. Dios te ha creado como eres. Y así hablas poquito y le hablas y en fe oras a Dios, en tus palabras, pocas o muchas las que sean, Dios te va a escuchar. No porque hables más, quiere decir que Dios te va a escuchar más y te va a conceder lo que tú quieras. ¿No es así? Entonces, el objeto de nuestra fe es Dios y no la oración en sí. Así es, así es como funciona la oración. Ahora, una cosa más que quiero decir aquí acerca de la oración, ¿no? Donde dice ahí, todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos un cheque en blanco firmado por Dios para recibir todo lo que le pedimos al Señor? ¿Es eso lo que quiere decir? Porque dice que si tenemos fe, muchos de nosotros hemos orado con fe. Y yo no dudo que aún el apóstol Pablo, cuando oraba a pedir sanidad, ¿verdad?, de esa espina que tenía, no dudo que Pablo no tuviera fe. Pero le contestó el Señor lo que Pablo le estaba pidiendo. No. Entonces, no significa eso. Significa que si oramos en fe a Dios y está de acuerdo con su voluntad, entonces Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Pero esa concesión puede venir en forma de un sí, puede venir en forma de un no, o puede venir en forma de espera un poco. Ambas, esas 3 cosas son respuestas que pueden venir de Dios. Entonces, no siempre debemos esperar un sí de Dios. Cuando Dios nos dice que no, Él lo hace porque Él puede ver lo que nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos. Él te ama y Él te quiere proteger. Y cuando Dios te contesta que no a una de tus oraciones, es porque Él puede ver algo que tú no puedes ver ahorita. Y lo está haciendo porque te ama y te quiere proteger. Yo no sé, yo le agradezco mucho a mis padres, ¿no? Y pues no quiere decir que siempre les agradecí, porque hubo un tiempo que no me gustó lo que me decían. No, pero les agradezco que aun cuando ellos no eran creyentes, muchas veces no me dejaron hacer muchas cosas que yo quería hacer. Ir a fiestas con los amigos muy noche o llegar muy tarde a mi casa. Y la verdad es que cuando lo hicieron en un principio, ¡ay!, me molestaba. Y decía, ¿pero por qué a fulanito si lo dejan ir? Y a mí no me deja seguir, ¿qué me va a pasar? Pero cuando pasa el tiempo, y tú te conviertes también en un padre, y tienes hijos, yo hice lo mismo con mis hijas. ¿Por qué? Porque quería protegerlas. Porque quería, las amo y las quiero proteger, y porque he vivido más que ellas y conozco que hay peligros que ellas no conocen. Entonces, cuando Dios te dice no, no te agüites. Piensa más bien que Dios te ama y te quiere proteger de cosas que tú no tienes ni idea que te pueden suceder. Entonces, cuando Dios dice no, no es cosa de preocuparnos, sino de alegrarnos de que tenemos un Dios bondadoso y que nos ama grandemente. El objeto de nuestra oración entonces debe ser Dios y no la oración en sí. ¿Ok? Ahora, quiero concluir con esto, diciendo esta frase, ¿no? Haz que tus montañas se conviertan en lomitas. ¿Qué es eso, Alejandro? A ver, vamos a leer otra vez versículos 21 y 2. Haz que tus montañas se conviertan en lomitas. Versículo 21 y 22 dice otra vez: Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Yo creo que el significado aquí que tenemos del milagro de la higuera seca nos puede ayudar a ver qué relación aquí tiene la higuera con las montañas. ¿Qué conexión, perdón, tienen las higueras con las montañas? Sabemos que el judaísmo en general, y específicamente los líderes religiosos de Jerusalén, siempre se convirtieron en una montaña de estorbo para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se llevara a cabo. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando aquí de montañas, montañas son todas aquellas cosas que están impidiendo que nuestro Señor Jesucristo siga haciendo la obra en tu vida. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos montañas. Todos tenemos aquí cosas que están impidiendo que Jesús siga trabajando en nosotros. Todos nosotros tenemos cosas aquí que están impidiendo en que conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo y tengamos una relación más íntima y personal con Él. Yo no sé cuáles sean tus montañas, ¿verdad? Quizás una de esas montañas sea que, sobre todo, por ejemplo, hablando de los jóvenes, ¿no?, que entres en una relación con un incrédulo, por ejemplo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, verdad, jóvenes o jovencitas que entran en relaciones con un incrédulo, ¿no?, y que dicen: no, es que me lo hice mi novio porque lo voy a evangelizar, yo lo voy a convertir al Señor? ¿Sí? Pues ¿qué poder tienes? Porque el que convierte y el que hace la obra es Cristo, no tú. Y además, si pudieras hacerlo, estás desobedeciendo a Dios. Todo ese tipo de cosas crean montañas y obstáculos para que podamos tener una mejor relación con Cristo, aunque no lo queramos aceptar. Son cosas que nos separan de Dios porque estamos en desobediencia. A lo mejor puede ser un problema financiero, ¿no?, que por el cual estás pasando, y por ese problema financiero pues estás teniendo que apartarte de las cosas del Señor y todo tu enfoque se está yendo hacia allá. A lo mejor es tu propio trabajo. A lo mejor también puede ser tu escuela, el tiempo que estás invirtiendo allí. Yo no sé cuál sea tu montaña, pero quiero decirte que hay buenas noticias. Y esto es que si realmente, y eso lo pongo entre comillas, si realmente quieres deshacerte de esa montaña, puedes, porque tienes la promesa de Cristo aquí. Como Néstor decía, no me acuerdo, ayer fue cuando él dio su plática, ¿no? Cuando uno tiene un problema de pornografía, tiene que ser honesto consigo mismo y decir: quiero deshacerme de esto. Y no estar fingiendo que no tenemos ese tipo de problemas. Entonces, por eso yo digo que si realmente tú quieres deshacerte de esto, gracias, tú puedes deshacerte de eso. Y creyendo en fe, poniendo nuestra fe en Dios y en la oración que le estamos haciendo, podemos hacer que Dios eche esas montañas al mar, como estamos viendo aquí. Podemos orar en fe para que Él remueva ese tipo de montañas. Y créeme que Dios está dispuesto a hacer eso. Créeme que Dios está ansiando que tú le confieses cuál es esa montaña que te está estorbando para que Él pueda hacer su obra en ti. Y créeme que si tú lo haces, Él lo va a hacer porque Él quiere tener una relación más íntima contigo. Y por eso dice que todo lo que pidieramos en oración creyendo, lo recibiremos, porque si está bajo su voluntad, Él te lo va a conceder. Y esa es una de las cosas que Él nos concede si estamos dispuestos a reconocer esa montaña que nos está estorbando entre Dios y nosotros. ¿Cuáles son tus montañas? ¿Cuáles son esas cosas que están impidiendo que Dios haga su obra en ti? Yo puedo decir que en mi propio caso, ¿no? Esa gran montaña en mi vida, en realidad era mi trabajo. Aunque no le quería admitir, Dios no era mi prioridad, perdón. Mi trabajo era mi prioridad. Y era tanto que, pues aun cuando yo tenía vacaciones, por ejemplo, yo prefería ir a la playa, por ejemplo, a Cancún, y lo viví con Adriana, ¿ah? Que ir a visitar, por ejemplo, a Bard, a Oregon. Yo decía, pues que voy a ir a Oregon a visitar a Bard. ¿Qué hay allá en Oregon? Yo pensando en satisfacer mis egos y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿A qué voy a ir a Oregon? Puros pinos allá. Mejor nos vamos a Cancún. Pero gracias a Dios por mi esposa. Ella me convenció ir un día a Oregon. Y ese viaje cambió mi vida totalmente. Porque ahí es donde Dios me mostró que Él no era mi prioridad. En realidad mi prioridad, mi Dios, era mi trabajo. Y Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, que yo debía deshacerme de esa montaña, que era mi trabajo, era mi ídolo en realidad, el trabajo, aunque yo no lo quería aceptar. Y después de ese viaje, Dios cambió mi vida totalmente, porque pues no lo hizo quitándome el trabajo, ¿verdad?, que eso hubiera sido lo más fácil para mí, porque si Dios me hubiera quitado el trabajo, si Dios hubiera hecho que me despidieran de mi trabajo, pues eso hubiera facilitado mis cosas para ya decir, pues ahora sí ya no tengo chamba, tengo el pretexto, ¿verdad?, de irme a trabajar con Oregon para ayudarle ahí en la obra. Eso hubiera sido fácil, pero más bien lo que Dios hizo en mi vida es que me dio la fuerza y me dio la fe, más que nada, para abandonar mi trabajo. Y créanme que no fue fácil, porque yo estaba arraigado a Él, pero Dios me dio esa fuerza y esa fe para abandonar mi trabajo y depender totalmente de Dios en esta nueva vida que estaba empezando en Él, que quería servirle de todo corazón, de tiempo completo al Señor. Entonces pude echar esa montaña fuera, ¿verdad? Gracias a que Cristo me ayudó a hacerlo. Pero tuve que confesar, en realidad, que Dios no era mi prioridad. Yo tenía otros ídolos diferentes. Yo no sé cuáles eran tus ídolos, pero el mío era mi trabajo. Entonces, la moraleja es que realmente, si realmente tú quieres deshacerte de esa montaña, puedes y tienes el poder para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios en fe que te ayude a echar esa montaña en el mar. Y créeme que Dios lo va a hacer. Y no te sorprendas si lo hace de inmediato, como lo hizo conmigo. Entonces yo te pregunto o te digo esto: ¿haz que esas montañas que se están estorbando para que tu relación con Dios mejore y Él pueda hacer su obra en ti, se conviertan más bien en pequeñas lomitas, para que el Señor siga trabajando y obrando en tu vida? Entonces vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y gracias por mostrarnos que en realidad, aunque a veces decimos que tú eres nuestra prioridad, muchas veces no te tenemos en ese primer lugar que tú mereces. Y pues te pido, Señor, que tu palabra pues nos convenza de esto, nos dé convicción de este tipo de cosas, y que si hay algo en nuestra vida en este momento que tú sabes que está estorbando en nuestra relación personal contigo, te pido que nos des el valor de confesarlo ante ti, para que podamos disfrutar, Señor, de las bendiciones tan enormes que vienen cuando aprendemos a hacer eso. Ahora en mi propia vida yo puedo decir que no cambiaría por nada, Señor, por nada, lo que tú hiciste por mí. Y vivo
Vivo agradecido a ti, Señor, porque pusiste eso en mi corazón y me revelaste que tú no eras lo primero para mí. Y te pido que no pares de hacer eso en mi vida. Te doy gracias por mi esposa y por mi familia en general, Señor, por mis hijas también, que, Señor, me has bendecido grandemente, dándome una familia que te tiene a ti como el primer lugar en sus vidas. Y es algo que no merezco, porque yo te desprecié mucho tiempo, Señor. Pero te doy gracias por eso, y yo te pido, Señor, que en verdad, si hay alguien aquí que quiere echar fuera esas montañas de su vida, que hoy sea ese día. Hoy sea ese día que puedan decir no más. Señor, haznos humildes para aceptar eso. Muéstranos, Señor, lo que es realmente nuestro corazón. Purifícalo, santifícalo, Padre. Y ayúdanos a vivir una vida que te muestre a ti, a todo el mundo, que en realidad tenemos una relación personal contigo y no solamente una religión fría. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.